Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maite, ongi etorriak Aes Alambrar irratsaio internazionalistara. Bi asteroko maiztasunarekin aste hartetan internazionalismoarekin duzun zitara. Alabedi irratian eta Arrosa sareko beste hainbat irratietan entzun gain duzun saioa, baita iBox eta Balea Fanken ere. Gaurko saioan Borborek antolatu zituen eskola politikoen baitan Andrea, askapenako kideak eskaini zuen hitzaldia emitituko dugu. Azterketa marxistarako tresnak, kapitalismoa eta klase borroka izenburua duen. Lehenik ordea, notizia internazionalak errepasatuko ditugu Gazeta Internazionalistan. Beraz, uinak martxan, erne eta gertu, zerbait ikasi nahian, amaika herri baikara, baina borroka bakarra, kamarada.
Gazeta Internacionalista. Palestina. Israel vuelve a detener a varios palestinos liberados en el último acuerdo de intercambio. Según estos acuerdos, las y los presos palestinos liberados no podían volver a ser detenidos por los mismos cargos por los que habían sido encarcelados anteriormente. Y eso es precisamente lo que está haciendo Israel, como suele hacer con los acuerdos que firma: incumplirlos. Por supuesto, también los incumplió al reanudar los bombardeos, desplazar a la población gazatí y matarla de hambre, e incluso bombardear el reparto de la poca comida que permite entrar en Gaza. Según Adamer, actualmente hay más de 10.000 presas y presos políticos palestinos encerrados en cárceles israelíes, incluidas 3.577 personas en detención administrativa, 400 niños y 35 mujeres. El Salvador. el gobierno de Bukele intensifica la represión. Además de aceptar encarcelar en cárceles salvadoreñas a las personas deportadas por el gobierno estadounidense, el gobierno de Bukele intensifica la represión interna. Desde marzo de 2022 hay estado de excepción en el país. 80.000 personas están encarceladas sin juicio. Es decir, más del 2% de los 6 millones de salvadoreños están presos. Muchas de estas personas por denunciar las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, las torturas y la muerte de 380 personas en las cárceles de El Salvador. Estados Unidos. El gobierno aprueba un impuesto del 5% a las remesas que envían las personas migrantes a sus países. El gobierno estadounidense no solo ha estado intensificando las redadas y deportaciones de personas migrantes indocumentadas, sino que ahora impone un nuevo gravamen del 5% a las remesas enviadas por personas que no sean ciudadanas estadounidenses, una medida que afecta directamente a millones de personas latinoamericanas y supone un duro golpe económico para países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyas economías dependen en gran medida de estos envíos, que equivalen al 20% de la economía.
Azterkea marxistarako tresnak, kapitalismo eta klase borroka. Hasiera batean esan da moduan asmoa zan be imperialismoa sartzea, baina gero ikusi dugu ezinezkoa zala denboraekin benetan dana modu sakonki garatzea. Ba, azkenean, imperialismoa nahi baduzu, beste egun bat, tornaiteke, detzengo dugu horri buruz. Bueno, lehengo zatia, berez ikerrek ja egin du, zer da marxismoa, zertako balio digun, beraz, holan, labur, marxismo, Marxek ja esaten zuen, ez? Mundua aztertzeko, tresna eseizik, mundua eraldatzeko, tresna ere bada, ez? Hor lehenengo dialektika. Ze, realitatea ulertzea baita ere, realitatea eraldatzea. Ezken bian, realitate eta historia aztertzeko teoria bada. Baina da zoik teoria bat, hor ez dau apurketa bat teoria eta praktika artean, ez da praxirako teoria. Horregatik, bere ikerek esan du moduan, ez dira dogma batzuk hartzen dute marxismo, biblia esango balitz moduan, dogmatiko, marxismo ez da dogma bat, da metodo bat, ekintzarako gida bat, ez? Hori esaten zuen Leninek, da, iraultza egiteko iparorratza. Eta zergaitik marxismo, zergaitik ikasi behar dugu? Hor gustatzen zait, Hillok, Iñaki Gil de San Vicente, esan duen definizioa, marxismo alako, teoria motriz, ez dakit nola da euskaraz. Baina azken fina, zuen, joan da gorpuzten historien zehar, beste hainbat teoriekin, jakintzekin, kombinatu alda beste hainbat teoriekin, baina beharrezkoa da, metodo marxista, errealitate ulertzeko benetan bere sakontasunea. Ze gaur egun dauzen elementu guztiak, kontraesan guztiak ulertzeko, gakoak ematen dizkigu marxismoak. Krisi kapitalista, krisi ekologikoa, imperialismo eta gerra imperialista, iparralde eta egoalde globalen arteko talka eta rakala, sexu genero zapalkuntza, eta barluze bat, hauek guztiak ulertzeko marxismo behar dugu, eta gainera ematen digu, zehozer beste teoriak ez diguten ematen. Guztiak modu erleazionatuan aurkezten dizkigu. Bai, osotasun ikuspegi bat ematen digu. Beraz, horregatik, horta goaz, eta lehenengo zati izango da, apur bat, ikerek planteatu duna. Planteatuko deguna izango dira, bi zati. Lehenengoa, marxismoa oinarriak, hau da, materialismo historikoa eta materialismo dialektikoa, eta bigarrena, ja, bale, nola aplikatu metodo hori ulertzeko kapitalismoa eta dominazio kapitalista eta klase borroka. Beraz, azteko, esan dako, oinarriak, materialismo historikoa eta dialektikoa. Berez, kakiteko, nola aplikatu marxismo gure borroketara, gure realitateen azterketara, jakin behar ditugu, nola erabili bere metodo. Beraz, ez dute emango txapa supera hundia, baina bai zertzelada batzuk. Materialismo historikoa, zer da? Berez da, historian ikuspegi marxismo, marxista, ez? Eta hor garantzitsua da eta interesatzen zaigu ez ikuspegi historizista batetik. Azken fina, historia ulertzeko gako batzuk ematen dizkigu, baita gaur egungo borrokarak beste gako batzuk ere. Beraz, hor zentratuko naiz batez ere. Baina bai, ulertzeko nundik sortzen dan eta zergatik, ulertu behar dugu zein momentuan ematen dan, hor? eta ez filosofi, historiaren filosofiaren historia, hor bi korronte nagusia ematen, eman dira betidanik. Ose, materialismoa eta idealismoa. Zein da ezberdintasun haien artean? Esencialmente materia eta ideien arteko dialektika aber nola den. Ke viene antes, ke viene después, zerk ikosten duen zer. Eta hor dau talka. Berez, idealismoak esaten diguna da, idealistek esaten digute, lehenik eta behin datoz ideiak, kulturak, kozientzia. Eta ideia hauek plasmatzen dira errealitatean, eta errealitateak sortzen dituzte. Bai, hori esaten dute idealistek. Eta materialistek kontrakoa esaten digute. Ez da hola. Lehenik eta behin badago materia. Eta gero materiak ekoizten ditu, ideiak, kozientzia, kulturak. Zer, hor, Engelsen, zita batean, da, ez da pertsonen kozientzia bere izatea baldintzatzen duena, baizik eta kontrakoa. Izate soziala da, bere kozientzia determinatzen duena. Eta hori ez da zoik filosofia, astratua, zergatik baliagarri da. Azken bian, hori, historia ulertzeko. Historia, gizakion historia, ez da ideien historia. Ez da izan kulturen historia, ez da izan personalitate haundien historia, ez como la historia de los grandes hombres, como se dice, ez? Napoleón, Alejandro Magno, ez da hola, nahuek historien produktu baino ez dira. Historien mugimendua ez du tematen gizakiok. Historien mugimendua berez, gizakiok individuok. Historia mugitzen da berez ekoizpen moduen historia. Hau da, zer dira ekoizpen moduan, holan laburra azaldua, dira gizarteen antolaketak. Azken finan, gizakiok moduan gure gure pulsioa, lehenengo pulsioa bizirauteko, da beharrak asetzea. Bai, eta beharrak asetzeko gizakiok lan soziala antolatzen dugu, eta bon, beharrak eta desioak. Ez? Eta lan soziala antolatzen dugu, eta hortik dato gizartea. Gizartea, ja, kolektibitate gisa. Bai, hau da lehenengo gauza. Lehenengo gauza da gure beharrei erantzutea. Gure lan soziala nola antolatuko dugun. Eta horrek ekoizten ditu ideiak, kozientziak, kulturak. Bai, beraz, hori garantzitzua da ikusteko nola evoluzionatu da historia. Eta nola evoluzionatu da, beraz, ekoizpen moduen historia, esan dugu, hor, beraz, marxistek, eta, bueno, materialistek esan diguten, bale, beraz, aztertu behar duguna, ez da, Napoleonen biografia, edo ez dakiz zein deskubrimento, eta nola heldu dana. Ara, baizik da, nola pandire evoluzionatzen gizarte harremantzeko moduan. Gizakiok harremantzeko moduan, bai? Eta ekoizpen moduak, beraz, hainbat ekoizpen modua ikusten dituzte, eta hainbat dominazio moduak. Gizakion historien zehar. Hor, ez nahi sartuko, ekoizpen modu bakoitza dituen ezaugarrietan, baina bai garantzitzua da, aipatzea. Historiaren, gizakion historien erdia baino gehiagotan, gu bizizan dugu komunismo primitiboan. Komunismo primitiboa edo gizarte naturalean, modez berdinak deitzen da, historiografia burgesak deitzen dio prehistoria. Ez? Eta hor, berez, gizarte antolatzeko modua zan komunitario eta komunalista. Ez zegoen dominaziorik, ez zegoen klaserik, ez zegoen sexu genero zapalkuntzarik, ez da herrien arteko talka edo dominaziorik ere. Ez dana modu komunalean, bai apropiazioaz apropiazio komunala, konpartitzeko moduan, bai komunitatean, komunitatean bizi zan. Horren ostean, hori da, garai luze bat, eta horren ostean, eltzen da neolitiko. Neolitikoan, hor ja, sedentarismoa, agrikultura, eta hor azten dira dominazio moduak. Hor azten da, benetan, dominazioaren historia. Eta hor dauz, bueno, hainbat ekoizpen moduak, ez nahi entrara ezberdintasun eta zer, baina dira, modu tributarioa, esklavista, feudalismoa, eta azken ekoizpen moduan, bizigaren ekoizpen moduan, dela, kapitalismoa. Hor, sartu barik, zein diren ezaugarriak ezberdintasuna, baina bai aipatzea, hauek komunismo primitibotik aurrera ezartzen dena da dominazio sistema bat hiru zutabe dituena, hasieratik hasieratik. Da, patriarkala, patriarkatu lehenengo dominazio, dominazio patriarkala, eta sexu genero zapalkuntza, klase ezberdintasuna eta klase esplotazioa, klaseen arteko talka eta dominazioa, eta herrien gaineko dominazioa. Hor, neolitikotik aurrera zutabe hauek beti egon dira. Eta hor, zentroan, erdigunea egon dena, bere izan da, bale, nola rekurtzoa, baldin bada beharrei erantzuteko lan soziala, nork apropiatzen du lan sozial honetaz. Beraz, hortik aurrera beti egon dira bi klase sozial. Zapaltzaia eta zapalduak. Zapaltzaiek, hau da, ekoizpen bitarteko zeukatena eta botere soziala metatzen zutena, eta zapalduak, ekoizpen bitarteko ez zeukatena, eta botere sozialik ez. Eta, hau esan da, zertako balio digu...
No duet, segura?
Ez atzia.
Eta, me. Zertako balio digu, beraz, materialismo historia, lehen esan dut, gaurko gakoak, ez soik historia ikuste, baizik eta gaurko lana, gaurko egiten degun lana, militantzia, zertako balio digun. Bueno, lehenik eta behin, historia eta errealitatea aldakorrak eta dinamikoak direla ikustarazteko. Hori ikustarazten digu materialismo historikoak. Azken fina, lehen aipatuan eta aurrekoan badirudi ere, errealismo kapitalista. Gaur egun, gaizen bizitzen errealitate batean nun kapitalismoak egiten duena berez ideologia dominante da errealismo kapitalista hori. Ez? Errazagoa da mundu amaieran irudikatzea kapitalismoen amaieran baino. Ez hori esaten digu kapitalismoak. Berez, esaten digute errealismo kapitalistatik da kapitalismo ez dala sistemarik oberena. Ez da, es como el mejor sistema que se puede imaginar. Baina da, posible den bakarra. Hori esaten digu, errealismo kapitalista, que egiten duena kapitalismoa berez da, ze kapitalismo tresna bat da, bere burua naturalizatzeko eta betikotzeko, eternizatzeko. Bai, esaten diguna kapitalismoa da, beti izan da horrela, beti egon da dominazioa, beti egon da sexu genero zapalkuntza, beti klase sozialak, eta beti izango da horrela. Bai? Ze, eta, klaro, ikasten badegu materialismo historikoak, ikusiko dugu, ez tala holan. Ze, berez, errealitatean, hor, errealitatea jartzen badugu gizakion historia errelosu batean, berez, gizakion historia erdia baino gehiago, gutzi gora beha, arrastiko zazpiter diakarte, berez, dominaziori gabeko gizarte bat zan. Eta kapitalismoa, bere burua eternizatzen eta betikotzen duen sistema hori, bi minutu, baina ez du irauten. Zer, imaginatu ze txikia dan. Eta gainera esaten digu honekin, ez da zoik zeo zer kuantitatiboa. Esaten digu materialismo historikoa da, ekoizpen modu guztiak historikoki zehaztuta direla. Historikamente determinados. Hasiera eta amaiera bat dute. Bai, beraz hori, berez, materialismo historikoak bultzatzen gaitu, ze, aurrera joatera, jakinda, ez tala beti horrela izango. Eta bigarren gakoa, gizakion historia, klase barrokaren historia dala. Hori be, esaten digu materialismo historikoak. Azken finean, nola aldatzen dira ekoizpen moduak? Ez di aldatzen, ez da evoluzio lineal bat. Hor apurketak ematen dira, jauziak ematen dira, borroka ematen da. Ekoizpen modu guztiak, amaitzen dira haien kontresana, zapalduta, eta borrokaren bidez. Eta hori erakusten digu materialismo historikoak. Azken finean, kapitalismoan baitan ikusten dugu ari hori. Nola gizakion historia eta kapitalismo historia izan da apropiazioen historia bat. Ez, kapitalismoen kasua, kabetza pribatuen logika, nola joan da apropiatzen, eta aldi berean, be klase borrokaren historia bat. Eta nola guk garela be jakintza kolektiboaren eta gure historiaren produktu bat. Ez, eta bi ari hauek, kapitalismoen kasuan direnak, lotzen dituena, lehenengo jabetza pribatua eta lur komunalen espropiazioa, gaur egungo privatizazioekin, osakidetzaen aurka edo hezkuntzaen aurka ofentsibarekin, eta klase borrokaren kasuan gauza bera. Lehenengo jabetza komunalen aldeko borroka, nekazarien borroka, eta irautza sovietarra edo enamen zorkuntza eta gaur egungo huelga greba eta herri mugimenduen borroka, lotuta dauz. Dau ari gorri bat, eta gaina dira bi ari, ez direla autonomo eta paralelo, baizik da, badoaz, talka egiten. Hau da, gure historia. Eta, bueno, materialismo holan, jan banoa berandu, gana matar. Eta beraz, lehenengo oinarri materialismo historikoa, eta bigarrena, materialismo dialektikoa. Claro, berez, materialismo historikoa, elkarrekin joan behar dira. Materialismo historikoa, azken finean, ematen digula erantzuna zeri galdera, zer galderari. Bai, zain digu, zer pasatu da. Baina ulertzeko nola pasatu da hori, materialismo dialektikoa, eta ulertzeko ere da, materialismo dialektikoa aplikatu behar dugu. Materialismo dialektikoa ulertzeko gauza bera, hor bi korronte aztertu behar ditugu, lehen ja aipatu da, metafizika, berez, errealitatea ikasteko, aztertzeko eta adierazteko bi modu egon dira historien zehar edo modernitatean zehar. Pentsamendu metafizikoa eta logika dialektika.
Eta gizepa zaudan.
Vale. Bere, zein ezberdintasuna. Metafizikak hartzen ditu, aztertzeko zotasuna, aztertzeko realitate bat, hartzen ditu elementu isolatuak. Bai, hartzen ditu elementu guztiak, realitate dauden elementu guztiak, eta joaten da aztertzen elementu bakoitza. Ber, ze ezaugarri daukan, eta gero hortik bere pretentzioa da, elementu guztiak aztertuz gero osotasuna izango degula. Bai, el todo es la suma de las partes. Esaten digu, metafizika. Da, apur bat, zientzia soziala eta akademia burgesak egiten duna, ez? Jakintzaren flamentazioa, zientzia soziala, ze, gauza bakoitzak ikasteko, zientzia sozial bat, eta berez, pretentzioa da, zientzia soziala hauek guztiak guk ja badaukagula, ez? Osotasun hori. Dialektika esaten digu, ez da holan. Eta esaten diguna da, lehenik eta behin, ulertzeko behin, da, sistema komplexu bat, lehenik eta behin, osotasuna aztertu behar dugu. Zer, bere osotasuna, bale, zein da, behintzat ideia bat izateko. Gero, horren ostean, bere zatia, joango gara, aztertzen. Eta gero, berriz, osotasunara. Hoge minutu, ja?
Bai,
me robo falta bost. Amen, dauk. Ez? Mierda.
Baina, egin modu prologa, du las ahi. Hora referentzia.
Vale. Baina, gero, bukatzen denean bloke hori, egingo dugu berriro referentzia, ez dakiz zergatik txartu apuntatu gudan. Vale, berez, ezaren digua, egiten duna dialektia da, ez da la holan. Ez dira, no es que el todo sea la suma de sus partes, baizik eta el todo es mucho más que la suma de sus partes. Ze, zatiak ezagutu behar ditugu, baina zatien arteko harremanak ere, berez, hau da ematen diguna osotasuna. Ze, askotan hor, bi metafora erabiliz, askotan metafizian, pentsamentu metafizikoan, guk ikusten badegu baso bat, baldin bagaude baso batean, azten bagara, aztertzen zuaitzak, zuaitz bakoitzak aber zer dinon, azkenean, zuaitzek basoa estaltzen dute. Eta ez dakigu baso batean gaudela. Gauzela, zuaitzen artean. Dialektikak egiten duna da, basoak erakusten digula, dake, zuaitzekin batera, eta ez da horretara mugatzen. Baizik eta, basoen arteko harrema, ze pasatzen da lurren azpian, ze prozesu kimiko ematen diren eta fiziko ematen diren, hau da dialektika. Osotasun ikuspegi bat. Eta beste metafora esan daiteke gizakion gorputza. Ez gizakion gorputza, gizakiok ulertzeko metafizikak esango digute, bueno, gizakioak dira bihotza, burmuina, sabela, olakoak, eta bueno, prozesu kimiko batzuk eta hori da gizakio. Zer, eta, dialektika esan dugu, ez, gizakio bere organoen batuketa, baino askoz gehiago da. Zer, gizakioa dira, bai, aparte hori, organen artekoa berze harreman, ze kontraesan ematen diren gorputz bakoitzan, baina gainera, nik jakiteko nordan Andrea, ez du balio, esatea dala burmuina eta bihotz bat eta dauka kolesterol un poco alto. Zer, Andrea da, bere historiaren emaitza ere, bere harremanen emaitza, bere erlazio sozialen emaitza. Bai, beraz, zer ematen digu dialektikak? Bueno, ez nahi sartuko legeetan oso interesgarria dira, baina apurat zein dira gakoak. Berez, realitatea sakonki aztertzeko tresna bat da. Eta gakoak hiru dira. Dena, sistema komplexu batean dena mugimenduan dago. Elementu guztiak ez da existitzen elemento estatiko, beti mugitzen dira elementuak. Eta gainera mugimendu hauek ez dira zirkularrak, ez da bueltatzen inoiz abiapuntura. Beti da, dira mugimendu komplexua, dena mugimenduan dago. Dena, elementu guzti hauek elkarlotuta daude. Ez dira isolatua, inoiz ez dira isolatua. Beti elkarlotzen dira eta elkarlotura horren produktua zehozer berri da. Eta erugarrena, errealitate kontresankorra da. Kontresan pilo bat daude sistema komplexu guztietan egon daitezke momentu batzuk eta garai batzuk direna oreka garaiak, baina beti gero agertuko dira kontresana eta agertuko da borroka. Borroka bere baita eta kontresana bere baitan dakarrelako. Beraz, hori, dialektikatik guk ez ditugu gauzak, elementuak aztertzen. Aztertzen duena da mugimenduak, tendentziak, joerak, erlazioak. Bai? Eta bukatzeko, beraz, zei irakaspenak ematen digun dialektikak. Bat, bueno, historiari buruzko irakaspen bat eta realitateari buruzko bat. Historia ulertzeko metodo, lehen esan dugu, zer pasatzen da, nola doan evoluzionatzen, baina nola hori dialektikak ematen digu. Zer, esaten diguna historiaren gainean, zer, historia berez ez dira gertakari solatu batzuk. Historia dira sekuentzia historiko komplexua, dira konkatenamientos dialektikos. Zer, berez, eta hor, adibide batzuekin, ezin dugu ulertu sovietar iraultza, ez badegu aztertzen zarismoaren kontresanak, eta zarismoan geldialdia, langileen matxinada, 1905 matxinada undia, baina hasta la Comuna de París, eta apurat nola joan dan, metatzen be langileen kozientzia. Ez indegu lertu, fascismoen gorakada, hogeigarren mendegan fascismoak gorakada, ez badegu lertzen, ze lotura zeukan fascismoan lehenengo mundu gerra amaierekin, burgesiaren iraultzarekiko beldurra, langile mugimenduen indarra, iraultza sovietiko, bai, elementu hauek, ze, tot guztiak lotu behar ditugu. Ulertzeko bigarren mundu gerra, ulertu behar dugu, ere, langileen gorakada, ulertu behar dugu krisi ekonomikoa, hogeita beratzean egon zan krak ekonomikoa, eta nola burgesiak berreskuratzeko irabazitasak finantziatu zuen nazismoaren militarizazioa. Bai, metafizika edo idealismoak esaten digu, que esa es la guerra de Hitler. No es la guerra de Hitler, da, askoz komplexoa. Bai, eta baditu pilo bat adibide, eta azkenen bai ez ulertzeko Euskal Nazio Askapen mugimendua, ze, aztertu behar dugu zer suposatu zuen frankismoak, zer izan dean Euskararen aurkako errepresiñoa, Euskal kultura eta Euskal herrian aurkako errepresiñoa, nola eman direi, nola horrek eraingin zituen nazionalismo berri baten kozientzia, zer eragine izan zuen Kubako irautza eta herri langileen konzeptualizazioa, bai, ze eragina mundu askapen mugimenduak, mundu azoan, eta trikontinental, eta horrelako internazional berri batzuk, bai, hori da, konplexutasuna. Eta amaitzeko errealitate ulertzeko metodoa. Eta hori dialektika ematen digu, eta horretan sartuko gara bigarren zatia. Nola aplikatu dialektika, nola aplikatu materialismo historia eta materialismo dialektiko, kapitalismoaren azterketara, eta apur bat gaur egungo gakoak be klase borrokak egiteko. Bale, eta bigaren partea, hasiko naiz euskaraz, baina gero pasako naiz gaztelera, kategoria asko dauzelako, eta ni eroso egongo naiz, eta zuetza izango da hobeto. Nik uste dut, ulertzeko y para non moriros. Bale, beraz, ekoizpen modo eta dominazio kapitalista. Azaldu baino lehen nola funtzionatzen dire mugimenduak eta apurat esan duguna, bai bizpairu, a ber, senyor doa, eta, bale. Bale, kategoria batzuk azalduko ditut nola funtzionatzen dan. Berez ulertzeko, lehen esan dugu, ekoizpen modu kapitalista, da, azken ekoizpen modua, eta, bueno, baditu hainbat ezaugarri berrian, ez euskatena, ez aurreko ekoizpen moduak. Bat, eta igual garantzitzua, da bere oinarria eta bere motorra. Galdetu behar diogu gure buruari, zein den kapitalismoa oinarria, zer mugiarazten duen. kapitalismoa. Eta hori da, metaketa kapitalista. Kapitalaren metaketa. Kapitalismoa da, historiako, lehendabiziko ekoizpen modua, zeinek metaketa mugagabea behar duen. Metaketa mugagabea. Ez zoik ondo funtzionatzeko, para hacer mover la economía, como dice, ez, bizirauteko. Ez padau metaketa, ez dau kapitalismoa. Bai, beraz kapitalismoa bere natura da, izatea, como devorar constantemente, ez, gero eta undiagoa, gero eta gehiagoa. Eta horrek esan nahi du, beraz, ze, gero eta plusbalio eta irabazi gehiago, gero eta langileen esplotazio gehiago, ze, handiago, gero eta errekurtzo gehiago espropiatu, merkantilizatu, privatizatu, gero eta lur gehiago kolonizatu, bai, hauek ez dira disfuntzioak. Hauek dira, ze, estan en la naturaleza del capitalismo, dira capitalismo en natura. Bai, hor Marxek esaten zuen, azken finean, hor dau dialektika bat, eh? Aberastasuna leku batean metatzeak, miseria ekoizten du beste lekuan. Ez, en esa dialektika que se muere el capitalismo. Eta bigarren kategoria oso lotuta metakedaekin, jabetza pribatua. Jabetza pribatua, hau askotan trampak egiten digut honekin. Eta jabetza pribatua zer dan, eta horregatik ulertu behar dugu ondo. Azken fina, liberalek esaten digutena da, no, es que los comunistas te quieren quitar tu coche y tu casa, nahi dutelako abolitu jabetza pribatua. Eta tontakeriak. Ze, jabetza pribatua, termino marxista, eta ez da jabetza pribatua, jabetza pribatua individual. Ez da zure kuadernoa, ez da zure hipoteka, ez da zure kotxea, lortu duzun kotxea. Da jabetza soziala, boterea ekoizten duen jabetza. Hau da, da berez, jabetza pribatua, termino marxistetan, ez da gauza bat, salerosten den produktu bat. Ze, da harreman sozial bat. Hau da, jabetza pribatua kapitalista berez, izateko kapitalista, ez da, ezin da konsumitu, ezin da erabili, ez da hori, da berez, apropiazio logika, lehen esan duguna, apropiazio logika hori, hori da. Apropiazio logikaren motor hori. Esaten duguna harreman bat dela, berez kabetza pribatua hori da. Joera apropiatzeko, gero eta gehiago. Zer, berez da, jabetza, ekoizten duen jabetza. Una propiedad, que no es propiedad en cuanto sí, sino que producen nuevas propiedades. Da, kapitala, ekoizten duen jabetza. Botere soziala, metatzen duen jabetza. Adibide batekin, etxe bizitzaekin nola ipatu dan, hori izan diteke, ze, jabetza pribatua kapitalista ez da, nik egin dote hipoteka bat, eta beraz, hau da nire jabetza pribatua, ez, hau ez da, da nire jabetza individuala. Jabetza pribatu kapitalista etxe bizitzaen espazioan, da funtz putreak dutena, da Blackstone eta BlackRock dutena, da, que si tienen 10.000 viviendas, de esas 10.000 viviendas, pasado mañana, van a tener 15.000 viviendas. Bai, da berez jabetza espekulatibo bat. Gero eta handiago izan behar duena. Metatu behar duena. Eta hain bai, gazteleraz pasako naz. Vale, y pues, otra categoría de cómo, hemos dicho, metaketa, acumulación, propiedad privada. Vale, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo se hace, no? Acumular cada vez más capital, cada vez más propiedad. Ahí entramos en cómo funciona la circulación capitalista. ¿Qué es que produce esa nueva propiedad y esa nueva acumulación? Aquí tenemos otra diferencia entre los modos de producción anterior y el capitalismo. Esencialmente, que es cómo funciona su mercado. Hasta el capitalismo había una circulación que se llama circulación simple. Es decir, antes todavía que hubiese un mercado, se funcionaba por trueque, ¿no? Yo tengo una mercancía, bueno, tengo un producto y quiero los productos que tienes tú y pues los intercambiamos, ¿no? Es un intercambio entre diferentes productos. Una vez que aparece el dinero, ya hay un mercado, pero todavía es circulación simple. Es decir, yo tengo una mercancía, sí, la formulita es esta, ¿no? Mercancía, dinero, nueva mercancía. Es decir, con un ejemplo, yo produzco bolígrafos. Produzco bolígrafos y tengo un montón de bolígrafos. Tengo 10 bolígrafos. Pero, buah, necesito también cuadernos. No, y yo, mierda, ¿qué hago? Vale, voy a vender un cuaderno, son 2 bolígrafos, me estoy inventando. Voy a vender mis 2 bolígrafos, voy a tener dinero, o voy a vender 4 bolígrafos, y con este dinero voy a comprar 2 cuadernos. Ahora tengo 6 bolígrafos y 2 cuadernos. Pues produciré nuevos bolígrafos porque, aparte de cuaderno y bolígrafo, tendré que comer. Y así, ¿no? Pues al principio está la mercancía, luego está el dinero y luego habrá las nuevas mercancías. Esa es la circulación simple. El capitalismo no funciona así. El capitalismo es el primer sistema que realmente no mete en el centro el producto, sino que lo mete en el centro es el capital. No viene antes la mercancía. Ahora aquí la formulita es la segunda. No es ya mercancía, dinero, nueva mercancía, sino que es dinero, mercancía, más dinero. Mejor dicho, capital, mercancía, más capital. Con el mismo ejemplo, yo produzco, sigo produciendo bolis, y tengo una fábrica de boli, tengo 1.000 euros, los invierto en producción de boli, y ahí pues los invierto en los sueldos de los trabajadores, más que se renueven un poco las maquinarias. Con esos 1.000 euros voy a producir 10.000 bolis. 1.000 euros era el primer capital, 10.000 bolis, esos los vendo en el mercado. Lo que me tiene que volver al bolsillo no pueden ser 1.000 euros, tienen que ser 1.100 euros. ¿Vale? 1.000 euros era el capital inicial, 1.100 euros son lo que me vuelve al bolsillo. Esos 100 euros son productos de la fuerza de trabajo. ¿De dónde viene? Viene de robo de la plusvalía. Esencialmente eso que se da, es decir, yo al trabajador le he pagado sus condiciones de existencia, pero él ha trabajado gratis para mí, porque esos 100 euros yo los he sacado de su fuerza de trabajo. Y me los pongo en el bolsillo, o mejor dicho, tampoco me los pongo en el bolsillo, porque el capitalismo no ahorra. Lo que hago es volver a invertir en la producción. Y pues la siguiente vez tendré 15.000 bolis y esos 1.100 euros tendrán que convertirse en 1.600 euros. ¿Veis? Cada vez más plusvalía, cada vez más ganancia. Esos 100 euros, luego 500 euros, son la ganancia capitalista. Eso es el motor del sistema. La crisis la voy a introducir muy rápido. Sí, la crisis capitalista, claro, esto es el funcionamiento normal, pues, ¿no?, de la esfera de producción y de circulación capitalista. ¿Qué pasa? Que decíamos, todo sistema complejo tiene sus propias contradicciones, y la contradicción más grande del capitalismo es la crisis capitalista, que la lleva en su seno. Esencialmente, aquí no voy a explicar teoría de la crisis, es complejo, luego si queréis lo hablamos, pero os tenéis que fiar de lo que os digo, esencialmente. Pero sí decir, las crisis no son disfunciones. O sea, muchas veces también los liberales nos la venden de, bueno, la crisis no es que ha sido un problema entre la demanda, la oferta, como si fuera una disfunción del sistema. O sea, las crisis no son disfunciones, las crisis capitalistas son estructurales y son necesarias al sistema. Las lleva en su propio seno, son, o sea, realmente las condiciones de la crisis, la misma dinámica interna del capitalismo la que la pone. Esencialmente, ¿qué son las crisis? Hay ciclos de acumulación, los que hemos dicho. Por ejemplo, la producción de boli. En un momento, es como de ese ciclo de acumulación, cada vez que se pone el capital en la producción, yo capitalista, voy teniendo ganancia, ganancia, ganancia. Este ciclo de acumulación llega a un momento en que llega a un tope. Y en ese tope es lo que le llamamos la crisis capitalista. Desde ahí en adelante, esencialmente no se puede producir más ganancia. La tasa de ganancia se queda estancada o va hacia abajo. Y si la tasa de ganancia va hacia abajo, ya no es capitalismo. El capitalismo se sangra. Ahí es complejo el sistema, pero realmente tiene su sentido económico. De esta, cuando hablamos de contradicciones, es esencialmente porque el capitalismo, en un ciclo de acumulación, cuando va reinvirtiendo dinero, nunca lo invierte en la fuerza productiva, nunca lo invierte en la fuerza de trabajo. Imaginaros, si el capitalismo tiene más dinero, no va a subir los salarios o aumentar los trabajadores. Lo que va a aumentar es la tecnología. Pero ¿qué pasa? Que lo único que produce plusvalía y nuevo valor es la fuerza de trabajo. Pues claro, si no invierte en fuerza de trabajo, hay un momento donde ya la tasa de ganancia se estanca o va para abajo. Esa es la contradicción, porque es el mismo capitalismo, es la misma lógica hambrienta de la burguesía la que produce su propia crisis. Pero es eso, es como la crisis, es un tope, y sí me parece interesante plantearla aquí, porque ya si vemos así desde la perspectiva estructural, vamos a entender muchas cosas que están pasando hoy en día. Vamos a entender que seguimos estando en una crisis, si hablamos de tasa de ganancia y miramos los datos, vamos a entender que seguimos en la crisis que empezó en 2008, porque el capitalismo no recuperó la tasa de ganancia anterior al 2008. Seguimos en esa misma crisis. Vamos a entender que todas las medidas neoliberales de lágrima y sangre para la clase trabajadora ha sido una respuesta a la crisis capitalista para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. Y vamos a entender que la guerra mundial hacia dónde vamos también es una respuesta directa a la caída de la tasa de ganancia. Porque como el capitalismo no puede invertir en la producción, porque no produce, el ciclo de acumulación interior que se ha agotado no produce nuevas ganancias, no sabe qué hacer con todo este capital. Y pues lo invierte en la guerra, lo que ha hecho en toda su historia. Es la misma historia que hemos visto en la Segunda Guerra Mundial. Ciclo D, que desde la perspectiva marxista se llama acumulación militarizada. esencialmente ese capital que se queda estancado, meterlo en industria militar, donde se produce esencialmente la destrucción de los medios de producción obsoleto, la inversión del capital que se había quedado estancado y grandes ganancias para la clase capitalista. Voy adelante, no quiero ni mirar el reloj. Bueno, 10 minutos. Vale.
20 minutos
sobre el día. Sí, tenemos diferentes. A 20 me quedan, ¿no? Vale, vale, perfecto. Vale. Aclarados un poco conceptos y categorías centrales, vamos un poco a cuál es la esencia del capitalismo y cómo funciona toda esta dinámica, todas estas relaciones de las que hemos dicho. Para hacer esto, y ya entramos en el mundo de la dominación capitalista. Para entender esto, aquí tengo un cuadrito, que es el cuadrito de la superestructura y la infraestructura capitalista. Tenemos que entender, esta es la totalidad capitalista, esto es cómo funciona. Como veis, esencialmente aquí vemos, en la parte de arriba, vemos lo que vemos todos los días. Bueno, como veis, tiene un poco la forma de un iceberg, y esa es un poco la idea, ¿no? Un iceberg. Tenemos una parte, que es la parte del sistema que vemos, que es la superestructura, pero por debajo de esta hay una parte mucho más grande y mucho más profunda. Otra cuestión podría ser el edificio. Nosotros vemos un edificio, vemos su fachada, pero para entender la función de ese edificio, tenemos que mirar a su interior. Para entender cómo se mantiene en pie el edificio, tenemos que ir a sus fundamentos, a sus cimientos. Esa es la dialéctica superestructura-infraestructura. Esencialmente, lo que nosotros vemos, la apariencia, es la parte que está arriba. Esa es la sociedad donde vivimos. Tenemos el mercado, de lo que hemos hablado. Nosotros somos consumidores, tenemos un trabajo, pues tenemos dinero y lo invertimos en mercancías para responder a nuestras necesidades. Tenemos un Estado, unas leyes, una policía que esencialmente garantizan el orden social, ¿no? El pacto, el contrato social, para que, bueno, hay unas normas sociales entre la gente. Y bueno, tenemos la ideología en sentido amplísimo. Tenemos las culturas, las conciencias, cada grupo social en cada parte del mundo tiene su propia cultura, sus rasgos culturales, sus oituras, ¿no? Eso es un poco el mundo donde vivimos. Claro, el marxismo nos dice, si quieres entender todo esto y no simplemente describir unos elementos de forma suelta, tienes que ir hacia abajo. Tienes que ir, decía Marx, a la que es la oscura morada de la producción. Tienes que entender cómo funcionan las relaciones de producción que producen toda esta realidad. Tienes que ir a su esencia. Y la base ahí es la de la que ya hemos hablado, la acumulación, el movimiento acumulativo de capital. Es la reproducción de la relación de producción capitalista, la reproducción ampliada del capital. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si no, nos volvemos a mantener con las teorías liberales. Las teorías liberales lo que hacen es mirar solo la parte de arriba y lo que nos dicen es, a ver, pero vosotros marxistas, ¿de qué estáis hablando? ¿De explotación en el trabajo? ¿Que no sois libres? ¿De qué habláis? ¿Dónde están las cadenas? Esto no es el sistema esclavista, no hay cadenas. Sois totalmente libres. El sistema capitalista, todo lo contrario, es el primer sistema que es basado enteramente en la libertad y la igualdad. Y te dicen, mira, con ejemplos, tú vas al mercado, tú vas con el Estado, las leyes, tú frente a las leyes, seas burgués, seas proletario, las leyes están hechas para todos, eres igual frente a la ley. Tú en el mercado como consumidor eres igual, seas burgués, seas proletario, seas mujer, seas hombre. Cuando vas al mercado, los tomates al kilo te valen igual, o la vivienda, el alquiler te valen igual, siendo burgués o siendo proletario. Eso nos dice, en esencial, pues te dice, y además, mira, habláis de explotación, pero el contrato de trabajo es algo, es demanda oferta. Somos el capitalista necesita fuerza de trabajo, quiere trabajadores para su fábrica. Pues demanda trabajadores, es la demanda. Quiere comprar el dinero para comprarle, tiene su demanda. Y llegan trabajadores que son la oferta que tienen su fuerza de trabajo para venderle, pues se ponen de acuerdo a cuál es el precio. Trato hecho. Es un trato entre personas libres e iguales. Eso nos dicen los liberales. Claro, y tendrían razón si no fuéramos hacia la esfera de la producción, que es lo que nos dice cómo funciona esta realidad y dónde está realmente la violencia debajo de esto. Esencialmente lo que nos muestra la esfera de producción es que la libertad y la igualdad de la esfera de la circulación se fundamenta sobre la violencia, la explotación y la expropiación. Es expropiación de los medios de producción. Es decir, sí, yo voy a aceptar trabajo y soy libre de decir que no, pero si digo que no, me muero porque no puedo producir por mí mismo. Esa es la violencia de la expropiación de los medios de producción, es la violencia de la expropiación, la doble expropiación de la mujer trabajadora y el trabajo reproductivo, y es la violencia de la expropiación de los recursos naturales de la periferia imperialista. Ahí está, abajo. Y tenemos que entender además ese arriba-abajo en una relación dialéctica. Como las dos tenemos que entenderla muy bien. No es que lo de abajo sea lo importante y lo otro, a veces desde un marxismo más determinista, se ha planteado así, como si lo de arriba es una mistificación y solo lo de abajo es importante. Es como, no. Súper importante la dialéctica, el cómo se interrelacionan. Al fin y al cabo, no podemos entender la realidad, lo de arriba, si no entendemos los cimientos, los fundamentos. Pero tenemos también que analizar el papel de la superestructura, el papel del Estado, de la ley, de la policía, cómo va cambiando esto cuando cambia la realidad, cómo va respondiendo a la lucha de clases para el mantenimiento y que se retroalimente todo el círculo de la acumulación. ¿Vale? Un poco los dos hay que estudiarlos muy bien, hay que entenderlo muy bien. Lo primero nos dice qué es, la infraestructura nos dice qué produce la realidad. Pero la superestructura lo que nos dice es ¿por qué y cómo se mantiene esa realidad? Porque si una realidad tan violenta y tan inicua, tendremos que, es como, ¿por qué no se subvierte? Vale, y pasando ya a la dominación capitalista. Bueno, un poco lo que veis ahí abajo, ¿no? ¿Cómo funciona la dominación capitalista? La dominación como totalidad. Aquí el concepto central es totalidad. En el capitalismo no hay mil tipos de dominaciones, que sea, hay una dominación. Una dominación que es una totalidad que se articula en diferentes ejes de opresión. Y esos diferentes ejes, como hemos dicho, que vienen del neolítico, aunque han ido cambiando en su forma, son el de clase, el de sexo-género y el centro-periferia. Si nos mantenemos solo en el capitalismo, esto es desde el principio del capitalismo. La que se viene a llamar acumulación originaria del capital, que es el principio del capitalismo, ya se fundamenta sobre esos tres ejes. Ahí, desde el principio del capitalismo ha sido esto, han sido la burguesía, su primera acumulación, ha sido esencialmente ir a donde los campesinos que estaban trabajando tierras comunales, donde producían lo que luego iban a consumir, diciendo, no, de hoy en adelante esta tierra es mía, tengo un contrato de propiedad, si quieres trabajar esta tierra, tendrás que trabajar para mí. Expropiación de los medios de producción. Pero, nos dice por ejemplo Silvia Federici, cuidado, porque la acumulación original no ha sido solo esto. La acumulación original es también acumulación sobre los cuerpos, violencia sobre los cuerpos de las mujeres, es apropiación de la capacidad reproductiva de la mujer, es meter la mujer en la casa a reproducir la fuerza de trabajo. Y además nos dice La Bruja y El Calibán, dice, y no solo esto, no se puede entender la apropiación capitalista, la primera apropiación, la primera acumulación originaria, sino entendemos el proceso de colonización. El proceso de colonización ha sido esto, ir a descubrir nuevas tierras, nuevos mercados, e ir a robar recursos para que esto empezase a funcionar realmente. Verás eso, el capitalismo realmente, ahora vamos a explicar cada una de las opresiones, cómo se cocatúa y cuál es la relación que tiene entre ellos. Capitalismo tenemos que entender, cuando decimos estas tres, también para evitar ese discurso historicista que no sirve de nada, de cuál es la opresión más importante, cuál viene antes, no, es que esta opresión estaba antes del capitalismo, no sirven de nada estos discursos. Hay que entender que el capitalismo es un sistema de dominación que lo que hace es, no es nuevo de todo, como ningún medio coispemodúa lo es. Lo que hace es subsumir las formas de opresiones anteriores, pero no es que simplemente las integra sin más, sino que les da una nueva función, que es lo que vamos a ver ahora. Pues, ¿cuáles son los tres ejes y las tres sutaves de la dominación capitalista? Lo dicho, explotación y dominación de clase. Vivimos una sociedad dividida no en mil clases sociales, como nos quieren hacer pensar, en dos clases sociales. La clase burguesa y la clase trabajadora. Aquí la división que hemos dicho. Hay una clase que ha expropiado los medios de producción y es poseedora, propietaria de los medios de producción. Y hay otra clase, la clase trabajadora, que no tiene nada más que su fuerza de trabajo. Ahí está el chantaje de la esfera de la producción, la falsa libertad de la esfera de producción, el chantaje del salario, del trabajo asalariado. Es verdad lo que dicen los liberales. No hay cadenas, pero las cadenas son invisibles. Y son, por eso no hay violencia explícita, no hay coerción explícita, pero es violencia muda del capital. Eso. Yo puedo decir no trabajar. Ahora bien, si no trabajo, no como. Pues me muero. O sea, vaya libertad. Ahí está, ¿no? Todo esto está hecho con el hecho de que no somos productores de nuestros propios productos. Producimos mercancías a las que podemos acceder solo con el intercambio. Pues necesitamos dinero, pues necesitamos un trabajo. Y más allá de lo de abajo, también toda la superestructura es clasista. Ahí ya nos da una explicación de, no es que haya simplemente un Estado, unas leyes, sino, vale, no, no, que funcione, se funcione, betetzen duten elementu hauek. Hay un Estado, unas leyes y una policía que son instituciones clasistas, no son neutrales, son para proteger la propiedad privada y la lógica de la acumulación. Hay una alienación, una ideología que es la alienación capitalista, que pasa por el fetichismo de la mercancía, que pasa hoy en día, por ejemplo, una de sus formas es el clase medianismo, ¿no? Esa clase media, ser clase media aspiracional, querer hacer la escalada social, una movida que es imposible entre el capitalismo. O sea, todo esto es la superestructura clasista. Pasan a lo segundo, la opresión de sexo-género. ¿Qué papel cumple dentro del sistema capitalista? Que he usado sobre todo teoría de la reproducción social, Liz Vogel, ¿no? El marxismo, el feminismo socialista. Esencialmente lo que nos dice es, vale, como vemos, la explotación de clase es esto, ¿no? Es tener que producir mercancías, intercambio, a partir de la cual nos explotan la plusvalía. Pero ahí el papel de las mujeres es igual, de la mujer trabajadora es la gran zutabe, donde se mantiene toda esta estructura de la base. Porque hay una doble explotación de la mujer trabajadora. Por una parte, igual que el hombre trabajador, todo el chantaje del trabajo asalariado y el robo de plusvalía, además con la brecha salarial y pues todavía más violento, pero bueno, lo mismo dice que el hombre, pero además hay toda una parte que está totalmente expropiada, no es solo la expropiación de plusvalía en la producción, sino todo el trabajo reproductivo de la mujer, todo está totalmente expropiado, totalmente gratuito al servicio del capital, porque nuestra fuerza de trabajo, si fuéramos a trabajar 8 horas, cuando volvemos a casa, si no hubiera comida, si no hubiera cuidados, el día después no tendríamos la misma productividad, seguramente nos moriríamos. Pues todo ese trabajo que se hace en casa, el trabajo reproductivo, es trabajo que se hace directamente para el capital. Y es trabajo que no se paga. ¿De dónde viene todo esto? Es esencialmente el papel de la mujer, antes he dicho, ¿no? Apropiarse de la capacidad reproductiva de la mujer. Eso ha sido la primera apropiación capitalista, porque esencialmente el trabajador, ¿qué es? Sino es fuerza de trabajo. El trabajador es, en su misma persona, la única mercancía, fuerza de trabajo, que produce mercancías. O sea, sin trabajador no hay plusvalía, no hay mercancías. Pero ¿cuál es el único cuerpo que produce esa mercancía, que produce mercancías? El cuerpo biológico de la mujer. De ahí la apropiación capitalista, es decir, y la función social que tiene la mujer trabajadora en el capitalismo, que es la creación y la reproducción de la fuerza de trabajo. Y junto con todo esto, además tenemos toda la superestructura hecha de violencia psicológica, física, social, ideología patriarcal, el machismo, la sexualización, violaciones, leyes patriarcales, ¿no? Toda esa superestructura cuyo objetivo es justamente seguir disciplinando a la mujer trabajadora para seguir manteniendo ese círculo de producción de mercancía y de fuerza de trabajo. Y ahí no podemos hablar de mujer trabajadora sin hablar de la familia burguesa. El papel que tiene el papel central en la que es la dominación y la opresión de la mujer trabajadora y la opresión de sexo-género más allá de la mujer, es la familia burguesa. La familia burguesa es la que asegura justamente toda esa socialización, toda esa basada sobre el género, la construcción social del género, la división de sexo-género del trabajo, el binarismo, donde eres hombre, eres mujer, pues tienes esa función social o tienes esta. La heteronorma, ahí están las fundamentas. Los fundamentos. Y pues como vemos, cuando hablamos de sexo-género, aunque la apropiación sobre los cuerpos de la mujer es la primera, evidentemente no atañe solo a las mujeres. O sea, estamos hablando de todo sujeto que se sale de este esquema binarista, de este esquema del heteronorma, de que de alguna forma pone en peligro la reproducción de este circuito de producción de mercancías, hay que exterminarlo. De ahí viene la violencia y la exclusión. El modo de producción capitalista ha sido el que más violencia, más exclusión, más línea de exclusión ha hecho sobre las personas de sexo género disidentes. O sea, en un binarismo, la violencia del absoluto binarismo y la exclusión de las personas trans, la violencia contra las personas LGTB y un largo etcétera. Y finalmente, amar. Amar en este bloque.
No.
¡Ah!
Cuando se siga ahí.
Vale. No me quiero a ver si que enciendo dan. Vale, venga. Baucat. Y finalmente la otra sutave, que es la centro-periferia. Ahí tenemos, bueno, ahí he usado sobre todo los autores de los movimientos de liberación nacional africanos, Fanon, Cabral, César, pero también toda la teoría de la dependencia. Ahí la función, lo mismo, la función es función estructural para mantener ese circuito de producción. Claro, ¿qué se necesitaba? Europa, desde el principio. No hay recursos naturales. O sea que muy bien, vale, vamos a apropiarnos de los cuerpos de las mujeres. Tenemos personas que trabajan, pero ¿cómo producimos mercancías? De ahí la necesidad de acaparamiento de recursos naturales. Pero no solo esto. Pero el colonialismo fue sobreexplotación del trabajo de las periferias, en su primera fase, además, en la forma de esclavitud, de trabajo totalmente expropiado, y hoy en día todavía como sobreexplotación, como trabajo menos pagado, transferencia de valor y de plusvalía de la periferia al centro, y ejército industrial de reserva. Hoy en día, una de las formas en que el imperialismo se nos presenta, que es toda la cuestión de los migrantes, el hecho de cómo se necesitan para determinados sectores de la producción gente cuya fuerza de trabajo esté totalmente abaratada. Totalmente abaratada y se le pague una miseria para que se pueda sacar mucho más capital de esos sectores. Evidentemente, todo ese proceso colonialista, imperialista, no ha sido solo violencia económica, aunque la violencia económica estaba ahí. Ha sido destrucción de culturas, de formas de vida, epistemicidios, genocidios culturales. Y para mantener todo esto, esta función de recursos naturales, fuerza de trabajo barata, se necesita toda la violencia de la superestructura. Se necesita el racismo, se necesita el supremacismo, se necesitan las leyes de extranjerías, se necesitan leyes internacionales que aseguran el intercambio desigual, donde el centro tiene mucho más privilegio que la periferia. Todo eso para disciplinar, por una parte, al proletariado migrante y, por otro, a los pueblos trabajadores de la periferia. Y aquí quería hablar un poco de imperialismo. No lo voy a hacer, pero sí decir simplemente que muchas veces el imperialismo lo pensamos en términos de violencia explícita, de guerra, y sí, la guerra es algo fundamental del imperialismo, pero también aquí, en el centro-periferia, la violencia más central es una violencia puramente económica. Es una violencia muda, que es la de la lógica del desarrollo desigual. El hecho de, es como hay muchas veces que nos cuentan, no, es que hay países desarrollados y otros que son subdesarrollados, pero si lo hacen bien, si se empeñan, llegarán a desarrollarse. No es verdad. Eso no existe dentro del capitalismo. El capitalismo son estancos centro y periferia. O sea, el desarrollo en el centro imperialista se basa sobre la producción del subdesarrollo en la periferia imperialista. O sea, eso es una dialéctica, la dialéctica que hemos hablado antes. Riqueza en un polo quiere decir miseria en otro polo. Y, pues, borobiltzeko, hori guztiak. Sí, me parece interesante como coger esto, hacer pasar un poco la cuestión de totalidad, visión de totalidad, para evitar visiones dogmáticas, estáticas, metafísicas, poco dialécticas. Como, y las voy a un poco a dos tendencias que se ven, que igual es un poco caricaturizar, pero que pueden ser un discurso más que se va de marxista, pero que realmente es totalmente dogmático, que es el discurso de la jerarquía de opresiones. Es un marxismo dogmático que lo que te plantea es que lo que está abajo es solo la clase. Lo importante es la clase, como es capital, trabajo, a contradicción. Aquí es la clase y todos los demás, superestructura. Son cosas que vienen en otro nivel, pero donde tenemos que plantearlo es ahí abajo, ¿no? Y hace esa jerarquía de opresión que, aparte de ser cero dialéctica, además llega a discursos directamente reaccionarios, como pueden ser invisibilizar el papel de la opresión de sexo género, de la opresión imperialista, pues por una parte rehuir esto y por otro rehuir todo el discurso posmoderno del mercado de las opresiones, ¿no? El discurso posmoderno muchas veces lo que nos hace, por ejemplo, la interseccionalidad de la academia, por así decir, lo que nos hace esencialmente es una visión totalmente metafísica, no nos habla de por qué, sí ve que hay diferentes opresiones, pero no que las produce, no nos habla de los encuentros, hace más una sumatoria de opresiones y totalmente, políticamente totalmente impotente. Ahí a mí me gusta, es como el ejemplo de la paradoja esta, es que si pillamos este discurso interseccional sumatorio, donde a ver cuántas opresiones tienes, a ver tú, es como Oprah Winfrey, la tipa presentadora yankee, por ser gorda, negra y no heterosexual, no sé, es bi o algo así, sería tres veces más oprimida que una persona nacida en Europa, blanca, heterosexual, pero que vive en la calle, que es sin techo. Es absurdo esto, es absurdo. ¿Y cuál es el problema? Claro, de esta visión del mercado de las opresiones, que no ancla las opresiones al modo de producción. ¿A cuál es el sistema de dominación? Pues poco dialéctico. Pues como síntesis, hay un solo sistema de dominación cuyo fin cuyo objetivo es garantizar la producción ampliada del capital, lo que hemos dicho antes, todo lo que está ahí abajo. Y por ello, para garantizar esa reproducción ampliada del capital, monta toda una superestructura ideológica, político e institucional que asegura el funcionamiento de esta lógica. Eso es importante para entender eso, por dónde van las flechas, dónde están los encuentros, porque si no, tenemos discursos que hoy en día te dicen, hasta desde gente que son compañeros de lucha, pero que analíticamente no va, que te pueden decir que no, es que hay colonialismo históricamente y hoy en día, porque hay racismo. Es el racismo lo que provoca el colonialismo, que en un momento había los europeos y que dijeron, somos superiores, nuestra raza, nuestra civilización, vamos a invadir a la periferia imperialista porque son inferiores y les vamos a destruir. No es así, es lo contrario. Es como se necesita todo esto, como se necesitaba la colonización por sus recursos, para explotación, doble explotación en la mano de obra y todo esto, se ha montado una superestructura ideológica, que es el racismo, el supremacismo, para justificarlo. O sea, no es que antes venga el racismo y luego venga la colonización, es al contrario. Hay que colonizar, pues hay que justificar esto. Vamos a montar un sistema racista. O lo mismo se puede decir con la ley de extranjería. La ley de ¿hay ley de extranjería? ¿Por qué hay racismo? No. Si el racismo y la extranjería están en el mismo nivel, como se tiene que violentar el proletariado migrante para que sea ejército industrial de reserva, para que sea fuerza de trabajo barata, hay que montarse unas leyes que digan que su vida es ilegal y así no tenga que aceptar contratos de trabajo o sin contrato de trabajo miserable. ¿Vale? Ahí está cuál es la dialéctica infraestructura-superestructura. Y lo mismo, sin más no entro, pero con el mismo ejemplo, con la opresión de la mujer. No es que haya opresión de la mujer porque hay patriarcado y misoginia, sino al revés, se construye todo un aparataje patriarcal porque hay que oprimir las mujeres. ¿Y puedo pillarme 5 minutos?
Ya te digo yo que sí.
Vale, lo último, aquí voy a hacerlo por cercelada, ser un poco, vale, todo esto, hemos entendido cómo funciona el modo de producción capitalista, realmente la lucha de clases, aunque no le haya hablado en términos así, pero ha estado realmente en todo el discurso que he hecho, porque es fundamental como forma de ver el mundo. Pero bueno, unas cerceladas para entender con todo esto qué hacemos, cómo se hace, qué nos dice el marxismo respecto a la lucha de clases. Ahí sí, bueno, los primeros dos puntos los uno. Esencialmente, rehuir todo tipo de obrerismo o de economicismo. La cuestión aquí, cuando hablamos de hacer la revolución, construir el socialismo, no es tanto poner en el centro la clase trabajadora, como sujeto puro, como si fuera un sujeto idílico. Lo que hay que poner en el centro, lo que provoca todo eso, es la lucha de clases. Es más, no hay que idealizar la clase trabajadora. Ahí la perspectiva dialéctica lo que nos dice, no es que haya una clase, nosotros como somos todos trabajadores, vamos a montar la lucha de clases. No. Es la lucha de clases la que forja la clase revolucionaria. Decís, ¿cómo es posible esto? Es posible, porque hay una diferencia entre la clase en sí y la clase para sí. La clase en sí es la clase trabajadora, el proletariado, en cuanto constructo del capital. Los proletarios no es que hayan hecho un salto y dicen, sí, somos clase trabajadora. Somos trabajadores porque nos ha construido así el capital. Somos producto del capital. Somos una categoría económica dentro de su aparataje. Lo que nos hace dar el salto subjetivo, que es un salto, que no es una evolución lineal, a la toma de conciencia, es el proceso de la lucha de clases. Pues antes viene la lucha de clases, luego viene la clase revolucionaria. ¿Eh? Ahí está, tesis, antítesis, síntesis. Esto me lo salto, condiciones objetivas y subjetivas. Bueno, aquí solo decir, solo un apunte sobre condiciones objetivas y subjetivas, es lo de siempre. Dice, para hacer la revolución hay que tener, tienen que estar las condiciones objetivas y las subjetivas. Las condiciones objetivas son las dadas, el cómo está el sistema, para así decirlo, cómo van las contradicciones, y las subjetivas son la clase trabajadora, en qué punto está, a qué nivel está la lucha de clase, cómo está la organización de la clase, qué herramientas tenemos. Muchas veces estos discursos sirven solo para desmovilizar y muchas veces lo que te plantean es no, es que hay que esperar las condiciones objetivas, que se dan las condiciones. Todavía no se dan las condiciones. Hay que romper con esto. Hay que romper con este determinismo que son las condiciones objetivas las que harán que se dé la revolución. Igual que hay que romper con todo voluntarismo. Es como hay que estudiar bien las condiciones objetivas, pero hay que ser conscientes que también nosotros somos parte de esas condiciones objetivas. Frente a una crisis en sí es una condición objetiva. para hacer la revolución, porque es una gran contradicción, pero la crisis, si no estamos organizados, puede ser lo que está siendo. O sea, es como la destrucción de la clase trabajadora, reformas neoliberales y que nos lleven a una guerra mundial. O sea, nosotros podemos hacer que la crisis se convierta en rotura revolucionaria. Vale, esto es como, bueno, simplemente apunto, no lo voy a ver, pero contra todo obrerismo y economicismo, una vez más, rechazar todo reduccionismo de clases y las falsas dicotomías que no sirven de nada, las dicotomías estas de, ah, no, claro, muy ecologista, ecologista, y en el mientras, el discurso ecologista, y en el mientras los obreros se mueren de hambre. Ah, hablamos, decimos todes, pero los obreros no tienen, es como de, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Es como ese discurso demencial totalmente. Es entender la clase trabajadora como sujeto político, construirla como sujeto heterogéneo, diverso, como sujeto que es igual frente al capital, como clase, pero que dentro es diverso, diferentes son las opresiones que vives, y no es simplemente las opresiones que da el capital, que nosotros mismos dentro de la clase oprimimos a nuestras compañeras de clases, oprimimos, doblemente oprimimos a las compañeras migrantes. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta y quitarse eso, esos discursos demenciales, es entender que las luchas feministas, la lucha ecologista, la lucha antirracista, evidentemente pueden ser un paso hacia el reformismo, pero también son un paso hacia la conciencia, o sea, hacia hacernos todo ese trabajo y hasta este rompernos como producto del capital y convertirnos en sujeto revolucionario. Y las últimas dos, internacionalismo. Una de las bases de la lucha de clases, de la lucha por el socialismo, tiene que ser el internacionalismo. El socialismo será internacional, será a escala global o no será. Porque no puede convivir con el capitalismo. El problema de este discurso es que a veces se convierte en una abstracción absoluta, en un absolutismo. Ahí tenemos siempre que entender la dialéctica entre lo abstracto y lo concreto, entre lo general y lo particular. O sea, el internacionalismo, evidentemente, tiene que ser la estrategia, la base de la lucha internacionalista, pero no sirve de nada plantear simplemente, no, que el comunismo será a escala mundial y el socialismo y luego iremos construyendo. Es como, no, no, es realidad dialéctica. O sea, hablar del el proletariado como abstracción, ¿no? Que el sujeto revolucionario mundial será el proletariado, tampoco nos sirve de nada y muchas veces es eurocéntrico. Hay que luchar contra el eurocentrismo. Hay que plantear que estas roturas donde se dan dentro de una estrategia internacionalista con el análisis concreto de situación concretas, decía Lenin. Es decir, si ponemos en el centro el imperialismo, si ponemos en el centro la fase en que estamos, la contradicción imperialista, veremos que la autodeterminación de los pueblos, las luchas por la independencia socialista, las luchas como sujeto de los pueblos trabajadores, o sea, está en el centro, hoy en día cada vez más, de la lucha por el socialismo. No, pues es dar realmente, ver, quitarnos de eurocentrismo, ver la importancia que tiene hoy en día las luchas de clase y la lucha de liberación nacional en la periferia imperialista, el papel que tienen los pueblos nacionalmente oprimidos y cómo ahí la lucha de clases que se dará en Abya Yala no va a ser la misma que sea en Alemania, igual que no va a ser la misma la que se da en Euskal Herria que la que se da en Alemania misma. O sea, porque muchas veces en la periferia imperialista y en los pueblos nacionalmente oprimidos sin estados, la lucha de clases toma la forma de la lucha de liberación nacional. Pues ahí, ¿no? Como en ese salto subjetivo que decimos, ¿qué papel tienen los complejos lingüísticos culturales? ¿Qué papel tiene la cultura? ¿Qué papel tiene todo esto en la construcción subjetiva de la clase? Y el último punto, contra todo reformismo, es como el reformismo es otro gran enemigo. El reformismo, hay que luchar en contra del reformismo. O sea, ahí es que hay que plantear la toma del poder obrero, el poder de la clase trabajadora. Y el reformismo en ese sentido es un gran obstáculo. Porque es un obstáculo. Ahí lo que tenemos que poner en el centro es, una vez más, la cuestión, la decía Rosa Luxemburg, entre la dialéctica entre reforma y revolución. El problema no es la reforma, como a veces se dice, no, porque la reforma es reformista. No, no, todo lo contrario. La reforma, cuando hablamos de reforma, estamos hablando de todo lo que se hace ahí en la superestructura. Las reformas son fundamentales. Las reformas son las que mejoran nuestras condiciones de vida. Las reformas son las que hacen, por ejemplo, que el Estado nos reprima menos por un proceso de lucha y pues se tenga que hacer una reforma en código penal. Es lo que nos hace tener más conciencia feminista, más conciencia ecológica. Eso es, en términos marxistas, una reforma. Es un pequeño paso, un pequeño adelanto. Y eso es fundamental. El problema del reformismo es que lo que hace es limitarse a la reforma. Lo que hace es que no podemos pensar de abolir la dominación, de abolir todas las relaciones de dominación infraestructurales que hemos visto, simplemente con los cambios superestructurales. O sea, los cambios superestructurales son importantes, pero se tienen que usar como palancas hacia los cambios estructurales. Son un poco las reformas necesarias, pues en un tablero del ajedrez, pero sin convertirlo en objetivo. Y eso lo podemos aplicar no solo al Partido Comunista, sino a cualquier movimiento popular. O sea, es la perspectiva en la que luchamos. Lo podemos aplicar a la lucha por la vivienda. La lucha por la vivienda tiene que luchar por la reforma, tiene que luchar para que el precio de la vivienda baje, para que haya limitación a la especulación, a los pisos turísticos. Pero no se puede limitar a eso. La lucha por la vivienda tiene que ir más allá, tiene que plantear que el problema de la vivienda no es el precio de la mercancía de vivienda, sino que la vivienda, que la mercancía tenga un precio. Porque hasta que tendrá un precio no podrá ser nunca un derecho, no podrá ser un derecho universal. La lucha ecologista, lo mismo. Es importante las reformas que se luche para energías renovables, soberanías energéticas, pero conciencia ecológica. Pero no nos podemos limitar a eso. O sea, lo mismo, es como eso tiene que ser, porque si no, Iberdrola, lo que ya está pasando, de ser los que, o Iberdrola o las grandes petroleras, de explotar el petróleo y las viejas energías, pasan a ser los que controlan los medios de producción, pero de las renovables. O sea, en lugar de contaminar nuestros mares, lo que harán es aplastar nuestros montes para montar monocultivos de palas eólicas. Eso no es, no podemos limitarnos a eso. Tenemos que plantear la expropiación y colectivización de los medios de producción. Y lo mismo con la lucha feminista, LGTB, lucha identitaria fundamental para el reconocimiento, para mejorar, pero que eso sea palanca a la lucha para la abolición de la familia burguesa y de la base de la explotación. Si no, lo que vamos a tener es Ursula von der Leyen, que en lugar de ser un viejo aristócrata, va a ser ella quien nos lleve a la guerra. Vamos a tener que las burguesas vayan a poder romper el techo de cristal, pero a costa de las mujeres en Ucrania, metidas en fábricas y en granjas, haciéndole hijos y estas comprándose hijos. Eso no puede ser el objetivo. Pues para acabar, dialéctica, reforma, revolución. Reformas fundamentales, pero las reformas, lo que cambia entre los revolucionarios y los reformistas es que para los reformistas las reformas son el último objetivo, para nosotros nunca. Las reformas no pueden ser objetivos, las reformas tienen que ser palancas para la lucha. Los reformistas lo que hacen es usar las reformas realmente para quitar fuelle a la lucha de clases, lo nuestro es lo contrario, usar las reformas para que sean palancas para la lucha de clases, para que sean la base de lo que es el comunismo, la lucha por el comunismo, la lucha por... para que el movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual.